Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para la Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco.
Buenos días.
No.
Buenas tardes. Por fin, este programa, raro que este programa comience a las 12 en punto. Rarísimo, rarísimo, rarísimo. 12 y meridiano. Y cosa que me incomoda a mí, cuando yo estoy saludando y comienza a echar un pleito, el equipo aquí por un audífono. Aprendan a hacer radio, señores.
Dios mío.
Van a estar conmigo, van para 5 años conmigo y no han aprendido a hacer radio.
No hay forma.
Qué difícil me la pusiste.
Y ese afán que tiene el don productor por enseñar, porque para que crezca. ¿Usted oyó, señorita Gino?
Sí, todo lo que usted ha dicho.
Ah, gracias.
Mire. Gracias a los audífonos.
No, yo lo digo con mis oídos.
Qué bueno estar aquí con ustedes después de unos días de ausencia.
No quieren trabajar.
Pero aquí estamos. Qué interesante. Ustedes no sienten, no sé si soy yo, pero ustedes no sienten como que están pasando muchas cosas. De verdad. Como que hay una efervescencia y temas van y temas vienen y no se acaba uno o apenas comienza uno y viene otro atrás, como cuando estamos en la temporada de huracanes. Uh-huh. Una temporada de huracanes muy 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 activa. Que viene un huracán, ¿verdad? Bueno, se desvía, se desvanece, pierde fuerza. Pero allá por África, en las costas africanas, arranca otro. Sobre todo los que vienen para el Caribe, que por ahí es que nacen, salvo los huracanes zurdos.
Que inician por otro
que
lado.
Que son los que inician ahí en el Golfo de... Por el Golfo de México, ¿verdad? Entonces, ahora es como una cascada, un río recrecido. Temas. Hoy amanecemos con que en España hay un apagón.
Uh-huh. España, Portugal y parte de Francia.
Pero
fuera de control. Casi se quejan aquí.
Tengo una amiga. No, pero ahora mismo la situación está muy difícil porque los supermercados no tienen el dispositivo de poder cerrar de una manera manual.
No se abren.
Entonces, ya tú sabes, está todo tan automatizado que ahora está todo detenido. Dice, los policías, hoy es un día complicado en Salamanca, los policías están en la calle, no saben cómo poder responder y ha sido la locura colectiva porque tengo un amigo.
En el metro se quedaron dentro.
Y en sociedades tan automatizadas. Uh-huh. Sí. Imagínense nada más para poner un caso. El apagón lleva como 12 horas, actualicen, 12 horas. Sí. Vamos camino a 12 horas de apagón, 14 horas. ¿Eh?
Una película, día cero.
Sí, claro, día cero. Porque Hollywood por decir la industria cinematográfica y la industria vinculada al streaming, coge todos estos temas. No es en balde que usted vea ahora una película, hay una serie o una película, normal, si mal no recuerdo, hay dos. Hay una serie que es como El Hombre de los Últimos Días. ¿Cómo se llama en inglés? Que está arrasando en Netflix.
The Last of Us.
¿Cómo?
De Last of Us.
El último de los humanos, una cosa así. Esa misma de Lax.
Pero sí. Es basada en un videojuego.
Exacto.
Está bien, perfecto.
No, pero para saber pero que es esa.
Pero al final, ¿qué tiene de por medio? Apocalipsis,
claro.
Virus.
El fin de la humanidad. La sociedad.
El fin de la humanidad. Entonces, usted busca, y hay una que es Guerra Civil.
Uh-huh. Ah, esa sí es buena la
vida. Y es sobre Estados Unidos.
Sí. Uh-huh.
Sobre Estados Unidos. Entonces, usted va hilvanando. No, la industria cinematográfica no se amarra, salvo que no sea ficción, así ficción, a pronóstico a 30, 50, 100 años. La industria no se agarra de cosas que más o menos no están en el que están cercanas al imaginario de la gente. ¿De acuerdo?
Una posibilidad.
Guerra Civil, lo que plantea ahí es que Estados Unidos, sociedad superpolarizada, con un presidente que a menos de 100 días anda con una aprobación que no sobrepasa el 42%, que hacía años que un presidente norteamericano a los 100 días no se veía tan bajito. Entonces, en una sociedad dividida que ya tiene atrás el antecedente de una guerra civil en el siglo XIX, para la industria cinematográfica es fácil caer en ese tema y le va bien.
Cuando los estados estén dudando, ya no estén tan unidos.
Usted se encuentra que siempre ha existido el miedo de que California, Texas, digan al carajo la Unión.
A California, que salió en estos días como la cuarta potencia económica del mundo, pasó y Texas, a Japón.
Que tenía mucho que hablar en el momento cuando salió la
economía. Película. Que Texas, la principal dueña del petróleo, de la, ¿cómo se llama? De la capa, de la base pérmica, la zona pérmica, se llama así, la del fracking, del petróleo que se logra después de fracturar la roca, que siempre fue una guerra con el tema climático, que si eso era antiambiente. Entonces, por eso se hace esa película. ¿Por qué se hace esa serie? Bueno, porque cada día que pasa, lamentablemente, cada día que pasa, tenemos más cerca el fantasma de una confrontación entre Rusia, China, Estados Unidos, Europa. Cada día que pasa.
Una
real,
mancha indeleble.
Real. Entonces, ¿el apagón lleva cuántas horas?
Ya aproximadamente tienen que ser de 12,
bueno,
13 horas.
Calculando que fue básicamente 12,
sí,
12 de la noche.
Porque una
más
amiga
o menos
en España me escribió y me dice, todavía están a esperas de que poco a poco se vuelva a recuperar todo. Y aún faltan de 4 o más horas para que algo se normalice.
Entonces, ¿qué ha pasado? Recuerden, hagan memoria, Saddam, aunque usted es un hombre joven. El Partido Popular, voy a España, en algún momento, cuando el famoso atentado aquel de Atocha, el atentado de los trenes.
2004.
¿Eh?
2004. Por la ETA.
Espérese. El Partido Popular comienza a hablar y a acusar y comienza a salir información de la Dirección Nacional de Servicio Nacional de Inteligencia. El Partido Popular se acelera y comienza a echarle la culpa a musulmanes, a yihadistas, para seguir la línea del 2001. Vamos a pegarle este asunto a Osama Bin Laden.
Sí,
recuerden que a Osama Bin Laden lo mataron en el 2011. Uh-huh. Gobierno de Barack Obama. Entonces, el PP, a días de las elecciones, dice, no sabemos quién fue. Nadie se ha hecho
responsable.
Lo que más no conviene políticamente es echarle la culpa a un grupo musulmán, al yihadismo. Pero sucede que el atentado se comprueba después que fue la ETA.
La ETA lo dijo.
¿Qué le pasó al Partido Popular? Eso le costó las elecciones. Creo que esa enseñanza ahora mismo debe tenerla muy pendiente Pedro Sánchez, que además, Pedro Sánchez, todos sabemos los que estamos pendientes del mundo, y yo me incluyo, que Pedro Sánchez ahora mismo tiene serios problemas de credibilidad. Uh-huh. Hay que ver qué va a decir el gobierno. Uh-huh. Lo que me sorprende es que ya comenzaron a especular, oigan el dato, de que pudiera estar Rusia involucrada.
Mencionaron el ciberataque.
Sí. Un ciberataque ruso.
Que by the way, la última serie de Robert De Niro, que está en Netflix, es precisamente eso. O sea, un ciberataque en los Estados Unidos, donde se haga un apagón, duran horas y horas, se arma todo el caos, no están preparados para dar una respuesta y se arma precisamente un task force, un equipo de trabajo, para determinar quiénes son los responsables. Y es precisamente un ciberataque. Y ahí la serie la pueden ver ya en
Que hace que
Netflix.
Uno piense cómo tienen que reformar todo el equipo de seguridad a nivel tecnológico y demás. Porque es increíble cómo si pasa esto, no hay nada más que se pueda hacer, por lo menos a una vía inmediata.
Mira, el periódico Confidencial, periódico digital, que la puse en su página web, tiene una línea directa con lo que está aconteciendo ahora y resulta que...
¿Qué hora es en España, en Portugal?
Son 6 horas.
6 horas de diferencia.
Allá está amaneciendo.
6:10 de la tarde.
De la tarde. O sea, imagínense ustedes PayPal. Medios de pagos. Medios de pago digitales.
No se puede comprar. Nada. No se puede comprar en los supermercados, no se puede entrar. Ahora
transferencias
mismo hay,
bancarias.
No se puede.
Transacciones
no,
bancarias.
Nada.
Totalmente parado. El metro está totalmente también detenido.
No pueden llamar, no pueden. ¿No?
Exacto, sí.
Ahora es que tienen un poquito más de señal telefónica.
Y que el internet y el 5G. También está afectado de manera directa. Y que hay algunos lugares, que no solamente España, sino que hay algunos lugares de Portugal que también tienen problemas serios con el asunto del corte y el apagón.
Lo que pasa es que, como en todas partes del mundo, todo lo que es el teléfono tradicional, lo que conocemos de casa, que son 9 dígitos, en el caso de allá... Sí, 9 dígitos, no tienen ahora mismo... Muy pocas personas que sean muy mayores son las que las tienen, porque realmente las instituciones, todo el mundo se maneja a través del WhatsApp y a través de los celulares. Son muy pocas las casas que aún conservan cosas. Sin embargo, la Unión Europea descarta un ciberataque como origen del apagón masivo. De momento es una de las informaciones que sale en el periódico ABC de España. Cris, el presidente de la Comisión y ex primer ministro portugués, asegura que los operadores de los dos países están trabajando para averiguar las causas, pero no se han arriesgado a decir que ha sido quién o qué lo ha, por qué ha ocurrido esto.
Pero eso lo dice la Unión Europea.
Sí.
Es decir, que hay que estar, seguir de cerca las opiniones, porque involucra 3 países de la Unión Europea. E imagino que deben estar buscando tener una opinión común para decirle al mundo, esto aconteció, esto pasó. Porque la experiencia española es la del PP, Aznar y comparsas, es muy aleccionadora. Miren, señores, demasiado luz tengo aquí y el libro es blanco.
Desaparece.
Por favor, señor, ajuste usted. Mire.
Que se vea el camino de la libertad.
A propósito de estos temas.
Se pierde.
Ese es el libro de Joseph Stiglitz. Gracias al Centro del Libro Cuesta y a Maribel Contreras. Gracias de verdad. Miren. Camino de libertad, la economía y la buena sociedad. Joseph Stiglitz, ganador del premio Nobel. Si usted es un lector y escucha este programa con cierta frecuencia, tiene que irse a Bertrand Russell y tiene que irse a John Stuart Mill, que cuando se comenzó a hablar del liberalismo de aquel entonces, del siglo, principios del siglo, ya así dándole una sustentación ideológica, libertad, economía, economía, libertad, tiene que buscarse el libro de John Stuart Mill, que va más o menos, gracias Jenny, siempre tan amable, que va más o menos en esa línea. Miren, este libro, ya yo comencé a leerlo y a subrayarlo. El libro de John Stuart Mill se llama Sobre la libertad, que ha sido siempre un valor en las sociedades occidentales. Sobre todo también después de la Ilustración y la Revolución Francesa. Oigan esto, atención, mire señor, que la vida no solamente es playoff de baloncesto. ¿Usted oyó, señor?
Lo escuché perfectamente.
¿Cómo se
llama? Rollo de canela.
¿Cómo se llama el podcast suyo?
El coro podcast, con Juan.
Soy Juan. ¿Cuándo usted va a arrancar con un podcast nuevo, El Rollo de Canela?
No le puedo hacer competencia a mí mismo aquí. No.
Miren. Un sólido alegato a favor de un capitalismo progresista basado en la cooperación para el bien común. La libertad es la idea que subyace a las sociedades occidentales, pero de un tiempo a esta parte su significado ha cambiado. Es la libertad de las empresas para contaminar, la de las grandes tecnológicas para escapar de cualquier control y la de los políticos para mentir y fomentar la crispación, es decir, el pique, la ira. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿De qué libertad estamos hablando? ¿Y de cuál deberíamos hablar? Por ahí va el libro. Yo creo que es un gran intento de Stiglitz de darle un nuevo contenido al capitalismo y a las sociedades occidentales supuestamente en decadencia. Así que si usted quiere una gran lectura, ya está ahí en centro Cuesta del libro, Camino de Libertad. Pero si quiere profundizar y usted es de los que quiere hablar con propiedad, con fuerza, ¿verdad?, con criterio y con conocimiento, es bueno que se busque más o menos algo así con el tema de la libertad en el mundo occidental a un autor británico, aristócrata, brillante, Bertrand Russell. Y no dejen de leer Sobre la libertad del 1859 de John Stuart Mill.
Que no siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar, yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que cero. 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por...
Al mediodía, al mediodía. Al mediodía con Mario y compañía.
Señores, yo no sé si ustedes están en las redes sociales, pero yo sí estoy. Si usted está en TikTok, que empecé en TikTok gracias a Juan Guy Azul, no sabe lo que me perdía. En TikTok está Dios, diría un amigo mío. Muchacho. Pero si usted está en TikTok, usted está en Instagram, usted se ha enterado de esta nueva tendencia del meme de El Mago Malinterpretó Mi Deseo.
Ay, sí.
O sea, las redes están inundadas del Mago Malinterpretó Mi Deseo. El genio malinterpretó mi deseo. A mí me gusta mucho una
no
que
sé
dice...
¿Dónde está mi algoritmo?
Yo con mi botella del gobierno, porque el genio malinterpretó mi deseo. Y sale la imagen agarrando su botella de ron y la etiqueta dice gobierno.
Exacto. Óyeme, pero es que siempre se ha dicho que el universo es piqui. Usted tiene que decirle bien qué es lo que quiere, porque si no, lo malinterpreta.
Yo vi uno también acerca de ese mismo del genio. Porque es como si tú le pidieras un deseo a un genio y el genio le da lo que tú le dices. Claro.
Exacto, porque esta tendencia es precisamente eso. O sea, es alrededor de toda esta mística y este cuento del genio de Aladín, claro, y demás. Cuando
los
tú
tres
sobas,
deseos.
Ajá, tú sobas las cosas, sale otro deseo y hay unos que te dicen que...
Frotas la lámpara.
Yo hablando con el genio, diciéndole que lo que quiero son cuatro deseos. El genio, exacto, me dice, sí, ok, te quedan tres.
Exacto. Y ya tú pediste uno.
Tú, pero genio, espérate que eso no es así.
No, ya tú pediste
uno. Entonces, al frotar la lámpara, sale el genio, te dice cuáles son los deseos que tú quieres. Y esto se ha hecho tendencia y están todas las imágenes. Aquí en pantalla tenemos una que dice, y yo aquí con tremendo físico, porque el genio malinterpretó mi deseo. Y el físico que sale, Albert Einstein.
Exacto.
Así me dice otro, yo con el cuerpo de Cristiano Ronaldo, y sale abrazando a Cristiano Ronaldo porque el genio malinterpretó mi deseo.
Hay uno,
o sea, básicamente es la tendencia de que el genio no entiende lo que tú le pides. de algo totalmente contrario.
Uno que había, por ejemplo, no, al genio, si yo quiero dinero, ¿qué? $5 es dinero. O sea, imagínate lo que tú le pides al genio.
Yo, a mí me gustó uno que es de, para creadores de contenido, que es yo aquí con mi camarón grabando. Y es el, un tipo con un gimbal, con un estabilizador y un camarón gigante. Porque eso fue,
eso, fue, lo, pidió.
Eso fue lo que te pidió.
Una cámara, lo que le dio es un camarón.
Claro, claro.
Y yo jugando al fútbol con la pulga y el bicho, porque el genio me interpretó mi deseo. La pulga, que es Messi, y el bicho Cristiano Ronaldo. Entonces el genio le dio una pulga y un bicho para que juegue.
Ahí está su pulga y su bicho.
Explíquele bien al genio.
Pero con el genio todo, hay que hablar como que con tu mamá.
Sí. En esta tendencia ha sido maravillosa. Todos los que me han mandado, mis amigos íntimos, sobre Henry. Henry Cavill es uno de los protagonistas más grandes que hay. Kelvin tiene la imagen que a mí me mandaron, que es para morirse de la risa, porque dice, Henry, ahí va casi, viene llegando por la 27, pero es maravilloso todo lo que vienen. Henry acariciándome la cotorra, porque el genio de la lámpara malinterpretó mi deseo. ¿Qué otro nombre se le dice a la cotorra?
La boca.
Entonces, ya no, tú sabes.
Hay uno que son geniales, pero son súper, súper, súper
no les entiendo. No,
sentido, no, o sea, no, no, fuera de control. No, no.
Todo el mundo me
molesta. Yo con mi palo de bambú, porque el genio malinterpretó mi deseo.
Claro. Ha sido maravilloso, porque se puede jugar con esa imagen. Yo tenía uno, yo hice uno también aquí, dice, con el brazo partido. Era el caso mío, y Henry con la manguera. Yo que quería que Henry me cayera manguerazo. Y mira... Claro, ya.
Buen provecho.
Malinterpretó mi deseo.
Ya, bien, ya. Buen provecho.
Explícale mejor.
Ya, nada. Al final, el doble
él
sentido.
Él no tiene que entender jergas.
Ahora, así como lo loco, ¿cuál sería el deseo de Azul para el genio?
No, no, el de comencemos por Jenny.
¿Lo dije? Yo hasta lo hice. Claro. Meme. Yo todavía no lo. Yo tengo el meme.
Que tú quisieras un bomberazo. Que te
no, 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 no. Aquí con el brazo. Mira, mira, porque dice aquí. Yo loca que Henry me cayera manguerazo. Hasta tengo. Yo lo hice el mío. Lo que pasa es que no le he puesto la letra.
Ay, ¿qué pasó?
Con una morenita y todo. Espérate. Porque míralo ahí, Kelvin. Míralo ahí. Míralo ahí. Kelvin, te lo acabo de mandar. Yo con cara triste, porque realmente es una cara. Dice yo esperando que Henry me calle a manguerazo. Pero entonces el genio malinterpretó mi deseo, porque al final lo que tú sales con el brazo roto. No, con la manguera de Henry. Me iban a hablar con la manguera de Henry, pero el genio malinterpretó mi deseo. Yo tengo el mío guardado también.
Se supone, o sea, que seré tú.
Sí, esa soy yo supuestamente, porque voy a poner una morenita, porque todo el mundo se pone rubio, pero yo no. Él tiene que ser negra, claro. Míralo ahí. Mm. Ay, mira, qué chulo.
Yo aquí,
¿cómo es ese, el de la Virgen?
No,
una modelo.
Está muy pequeñito para yo leer.
¿Pero qué dice? Desde aquí, ¿qué no dice?
Yo con mi cuerpo de modelo.
¿De modelo? Y el cuerpo porque el genio malinterpretó mi deseo, claro.
No tiene madre.
Sí.
Y la que está ahí, la que está yo ahí con de, el mejor, de, del genio yo con el de mejor, Don Albert.
Yo con el mejor físico del mundo, porque el genio de la lámpara malinterpretó mi deseo.
No, sí, no, al no, final. Pero el que está con Albert Ace.
Ese físico.
El mejor físico. Porque lo que quiere es ese. Pero sí, a mí me ha mandado.
Imagínense.
De Henry ha sido de toda la... Porque las mujeres se han puesto muy, muy, muy creativas.
Sí, las mujeres están fuera de
control. Está maravillosa con Henry.
No, pero hay una canta viral que yo con mi hombre forrado en plata, porque el genio de la lámpara malinterpretó mi deseo. Un hombre de plata.
Exacto.
Como si fuera el hombre de ojalata.
Mira, 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 mira.
Yo con mi hombre forrado en plata y el genio interpretó. Eso en TikTok, eso en TikTok.
Está en todas las redes sociales, pero te aparece más fácil.
Sí, es que es la anterior que le dan aquí y viene una con...
Ellas saltan a todas las plataformas. Uh-huh. Entonces,
exacto. Pues, en España lo van a entender.
Yo acariciando la polla grande de Henry Cavill.
Y aparece una gallina.
El genio de la lámpara malinterpretó mi deseo.
Claro, entonces, claro, parece una gallina grande de este lado el contexto, pero en España van a saber.
No lea que en otro país.
Claro, exacto.
Yo no lo voy a leer. Pero genial.
Azul, ¿cuál sería tu deseo?
No, ya yo tengo miedo.
El deseo de Azul para que el genio malinterprete tu deseo.
Es muy peligroso.
Sí. Ya, no, yo sí sé cuál es.
Yo también. Hasta lloré viendo.
Mira, Kelvin. Le mandé a Kelvin.
No, si yo digo, le digo al genio, ayúdame que yo quiero ser presidente. Me va a salir con una botella de presidente.
Exacto.
Te va a convertir en una botella de presidente.
Te va a convertir en una botella de presidente.
Así normal.
Yo tengo que sentarme a escribirlo con lujo de detalle.
Mira, ese buenísimo.
Contrato.
Exactamente.
Mira ese, Henry Cavill dándome la bendición, porque el genio malinterpretó mi deseo. Claro, los niños son las bendiciones, recuerden. Sí, claro, o sea, claro, que ahí va.
Claro. Sí, sí, no tiene que irte.
No, porque profundo. No, recuerda, no todo el mundo nos está viendo. Entonces, hay que explicarlo en radio.
Claro, ¿Y por qué Henry Cavill está súper de moda?
Pero que siempre las mujeres hemos soñado con él. Yo no entonces.
Sé si está de moda. Yo sé que en el algoritmo de Jenny él es fijo.
Y el snack, no, yo tengo amigos que me mandan ese material. ¿Por qué tú crees? De todo lo que han salido. Mira, todos los que han salido de Henry me lo mandaron. Mírame aquí. Yo con los 30 centímetros de Henry, porque el genio malinterpretó mi deseo, un Henry enanito.
Mira, seguramente uno dice, no, porque yo quiero un sugar y te convierte en azúcar.
Miren, señores, hoy, invitado doctor Sabán Peña. ¿Qué tanto influye nuestra parte emocional con el peso? En Hablemos de Tecnología, Apple narra cómo el Apple Watch salvó la vida de Rick Sherman, un nadador australiano arrastrado 1.6 kilómetros mar adentro. Vamos a hablar hoy de, ¿verdad?, en las tendencias, aparte del Aladino y su lámpara maravillosa. Vamos a hablar hoy. En Los Ángeles se celebró la primera carrera de espermatozoides del mundo.
Y ganó yo le mandé,
¿verdad? Yo le mandé el video.
Se habla desde ahora de cuál va a ser el espectáculo del medio tiempo en el Mundial de Fútbol. Uh-huh. Ya comienzan a sonar dos grandes estrellas, una norteamericana y una latinoamericana, ¿verdad? Datos, hoy vamos a hablar quiénes están detrás de algunas de las canciones pop, del mundo pop, más famosas así, de la humanidad. Richard Medina estará hoy con nosotros y de paso y repaso Maribel Contreras, estamos tratando de hacer conexión con el famoso cantautor Don Pedro Guerra, quien estará con nosotros este 20 de mayo para mostrar 20 de mayo. Ah, sí, mayo, sí, estamos en abril. Uh-huh. Para mostrar su trabajo discográfico Parceiros en la sala principal Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Ve buscando ahí canciones de Don Pedro Guerra, por favor. Rumba 98.5, Cool 106.9, La Tierra de la Cerveza Canita, Punta Cana.
Quería probar mi canita.
La Tierra de la Cerveza Canita.
No, pero allá yo me imagino que sabe diferente. Porque me han dicho para
la experiencia. Él es experiencia inmersiva.
Sí, me dicen, pero aquí la venden.
El ambiente.
Punta Cana, el país más lindo de la República Dominicana. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central. Resumen de este programa todos los fines de semana a las 12 en punto, sábados, domingos. Por Telefuturo, canal 23. Y recuerden, estamos en vivo por Twitch. Cuando vengamos, Sabán Peña. Y hay mucho que hablar hoy en los deportes también, señores. Sí. Los deportes. Ustedes saben cómo anda el baloncesto.
Fuera de control.
Espanto y brinco. Fuera de control. La serie de los Lakers y Minnesota. ¿Cómo se igualó la serie entre Denver y Los Ángeles Clippers en un final nunca visto en los playoffs de la NBA? Pero de eso hablarán los dos niños que están aquí a mi derecha.
Todo es tuyo, nena. Ajá. Todo es tuyo, nena. Mi vida, mi cielo. La que interpreta el fondo de mis sueños. Mi casita y mi conuco. Mis flores de primavera. Y el rinconcito de la luna. Todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te...
Al mediodía.
Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
Presentamos 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
Vamos a hablar de salud con el doctor favorito de John Raymond, el doctor Saddam Peña, que viene hoy a hablar de qué tanto influye nuestra parte emocional con el peso. Bienvenido, doctor.
Muchísimas gracias, dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir información de valor con todos nuestros oyentes, de que puedan aplicar a partir de hoy mismo, no el lunes que viene, ni el año que viene, ni la Semana Santa del año que viene, sino hoy usted empieza a cambiar su estilo de vida para cuidar su salud.
Doctor, es real eso, o sea, tu parte de tu estado emocional verdaderamente es ese factor que quizás tú no tomas en consideración, que verdaderamente puede determinar si tú subes, bajas de peso, subes masa muscular, bajas muscular, o sea, verdaderamente puede afectar el resultado.
Ya sea que usted quiera oxidar grasa, que quiera aumentar masa muscular, que se vaya a hacer o a poner un balón gástrico, un bypass o una bariátrica, que se vaya a hacer alguna cirugía estética, yo quiero que usted tenga claro que si la mente y las emociones no están en su lugar, lamentablemente esos resultados no van a poder mantenerse a largo plazo. Así que sí, es fundamental trabajar la parte emocional y mental, ya sea del atleta o de la persona que quiera adoptar un estilo de vida saludable, para garantizar resultados a largo plazo.
Pero eso influye, ¿cómo me explico? O sea, ¿influye de manera directa o es un asunto de ansiedad? Y porque me da ansiedad, yo como, porque me da ansiedad, yo me sirvo más de la cuenta. ¿Cómo es el asunto?
Entonces, tenemos que entender que las emociones, al final, son las que guían nuestras decisiones. Okay. Y esas decisiones que yo tomo diariamente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, se convierten en hábitos. Okay. Entonces, si yo tengo un mal manejo emocional, es decir, no quiero decirle a nadie que no me gusta algo o que sí me gusta y me trago eso para mí, estoy quillado o incómodo con alguien y no se lo expreso, claro, con respeto de que me siento así y no sé cómo expresarme sin explotar en ira o sin rajarme a dar grito, lamentablemente eso te va a llevar a tomar decisiones, como bien tú mencionas, de comer cosas que tal vez tú sabes que no te convienen, pero que las mismas emociones te llevan a eso. Eso afecta tu salud y por ende viene el sobrepeso a expensas sobre todo de la grasa, que es lo más peligroso.
En algunos espacios de las redes sociales hay algo que sale llamado el hambre emocional, a diferencia del hambre física. Entonces, ¿a qué se podría, para aquel que tampoco lo entiende, a qué se puede referir esto? Ahí se prueba de que genuinamente lo emocional y todo lo que cruce por nuestra mentecita sí tiene mucha influencia con cómo comemos.
Claro. Mira, ¿qué es lo primero que uno dice después que tú tienes una semana de mucho trabajo, de que resolviste mucho problema? Lo primero que uno dice, necesito descomprimir la semana. El problema es que descomprimimos la semana y ya duramos el año entero descomprimiendo esa semana de estrés. En donde tú te vas a la comida chatarra, te vas a los dulces, a las harinas, a los panes en exceso, al alcohol, inclusive la pornografía, el sexo, o cualquier otro vicio que tú tomes producto de un gran estrés, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal. Porque como sabemos, cada uno de nosotros tiene sus batallas y se entienden. Y van a haber días realmente donde tú vas a hacer todo perfecto con relación a tu dieta, pero va a haber otro día que todo se va a ir en buen dominicano al carajo. Porque tú no vas a poder ni siquiera tomar la decisión de comer lo correcto, sino que te vas a ir a comer el postre, te vas a ir a beber el pote de romo, etcétera. Y, ojo, no hay nada de malo con usted hacer eso, pero en una dosis moderada para lo que usted o su nivel de actividad diaria.
Saddam, ¿en qué momento nosotros rebajamos más? Vamos al contrario. Cuando estoy más feliz, dije, voy a poner conmigo, mi amor, operación bikini, que me voy a ir del país, tengo que ir con un mini tanguita para donde me vaya, me voy a poner el
encoso.
O en el momento de la ruptura que digo, bueno, ok, estoy tira en el piso, tengo que levantarme porque ahora vas a ver quién es la caballota, la perra, la diva y la potra.
Sumando a eso, ¿en qué momento que rebajamos los más? Los famosos dicen, tú ves quién es el responsable de haber roto la relación, porque hay uno que se pone, como diríamos aquí, se queda en decricaje y hay otro que llegó a su gol, a otro nivel.
Entonces tú en experiencia, ¿cómo rebajamos más? ¿En momentos alegres o momentos felices? O tristes.
Mira, eso va a depender mucho de la persona. y del trabajo emocional que esa persona venga haciendo de la mano de su psicólogo, o ahora hay muchos coach de vida, etcétera. Sea cual sea el profesional en el que usted confíe, ese trabajo es necesario. ¿Para qué? Para que ya sea que usted esté triste o alegre, haga lo correcto para ti. Y no se deje llevar por esa tristeza que normalmente nos lleva a comer dulces o a beber alcohol en exceso, o también por esa alegría que muchas veces por celebrar, cada vez que hay un bautizo, una confirmación, lo primero que se habla antes de pensar en dónde se va a confirmar y a bautizar el muchacho es dónde es la comida. Uh-huh. ¿Y qué vamos a comer? Uh-huh. ¿Y cuál es el postre? ¿Y qué se va a beber? Nadie habla del bautizo. Inclusive, cuando una persona se muere...
Yo ni sé.
Cuando una persona se muere, ¿qué vamos a brindar en la hora santa?
¿Cuántos chivos vamos a hacer?
Galletica de soda con cachú y mayonesa.
Oh, padre.
Envuelta en una servilleta. Yo sí fui a mucho velorio, le puedo decir. Jugo en una cubeta también.
Entonces, si la persona tiene un manejo emocional sabio o es inteligente con respecto a cómo coordinar o procesar las emociones, va a tomar decisiones adecuadas y se va a producir el tema de rebajar en caso de que fue una ruptura y después se pone hasta más bonito o más bonita luego de la ruptura. Pero si es una persona que no sabe manejar las emociones, lamentablemente va a entrar en un, vamos a decirlo así, en un bache continuo hacia el sobrepeso de grasa, hacia las enfermedades tipo hipertensión, diabetes y cáncer, y cada día va a estar peor.
Es decir, que no es la alegría ni la tristeza, es la venganza la que te pone como es.
O sea, la rabia.
Doctor, eso fue lo que usted dijo.
Ella está como el genio.
Malinterpretó.
Yo le recomiendo que no tome en cuenta porque ella está pasando por un momento difícil.
Ella tiene una situación.
Sí, tengo una situación un poquito difícil.
Yo no sé quién dijo eso.
Mire, doctor, y hay un asunto que me gustaría también, no con ánimos de excusar a mis homólogos, uh-huh. Pero el aspecto emocional también tiene que ver con la mala alimentación. En el otro sentido, o sea, en el sentido de que la gente deja de comer, tiene problemas con la nutrición, entonces hay desnutrición. En ese sentido, cuando es inverso, o sea, no es me no siento es que mal y voy
mucho,
a comer.
Es que tú dejas de comer.
Si no, voy a dejar de comer. ¿Qué daño puede causar eso?
Yo recuerdo que en la universidad habían compañeros que se le quitaba el apetito cuando tenían un examen. Por el estrés o la tensión que tenían antes de tomar el examen.
Yo fui.
Por el contrario, por ejemplo, yo cuando estoy estresado o ansioso, me da un hambre que me puedo comer literalmente 2 libras de yuca, 1 libra de carne y todos los vegetales que tú me pongas y vuelvo y como después de eso.
Más aguacate,
sin problema. Entonces, ahí volvemos. Por eso es que el abordaje cuando vamos al tema de bajar de peso o ganar masa muscular debe ser personalizado. Porque ese ambiente emocional hay que conocerlo muy bien. Si tú eres una persona muy ansiosa, muy estresada, no te conviene, por ejemplo, los ayunos intermitentes que todo el mundo está haciendo, producto de TikTok y el genio que malinterpretó mi deseo, ¿verdad? Y, por el contrario, si tú eres una persona que no le gusta comer mucho en cantidad, hay que distribuirte la comida un poquito más frecuente. Entonces, todo va a depender de quién tú eres y de cómo tú manejas tus emociones. Pero sí, eso de que hay personas que dejan de comer cuando están estresados o cuando están tristes también, o cuando experimentan emociones fuertes, es cierto. Y también hay otros que no paramos de comer cuando tenemos alguna situación emocional, ya sea en lo profesional, en lo personal o cualquier otra área.
Hablando de que cada persona necesita una atención, digamos, personalizada, porque no todo el mundo tiene la misma respuesta, imagínense que en esa ansiedad le da el hambre, a mí totalmente se me cierra el estómago. Ya ahí vemos un ejemplo totalmente diferente. Pero a la gente que ahora tiene a su amigo nutricionista de confianza, que es ChatGPT, así que es. Le quiere preguntar todo de cómo va a ser su dieta
y
en el día.
Y hasta les envían las analíticas ahora.
Ah,
exacto.
Claro.
¿Qué recomienda ya como profesional en ese caso? Porque ChatGPT no necesariamente te coloca todo a nivel personalizado.
No, claro que no, porque utiliza muchas bases de datos. Lo mejor es usted buscar un profesional de la salud que lo pueda guiar. Yo siempre que un paciente va a consulta, por la razón que sea, le pregunto, ¿tú te sientes con propósito en tu vida? ¿Tú sientes que tú puedes expresar que algo no te gusta sin faltarle respeto al otro? Y aunque me diga que sí, que lo puede hacer, yo digo, mira, es conveniente que a nivel preventivo tú vayas al psicólogo. Porque al psicólogo uno no va cuando ya tiene el problema, porque ahí es más difícil solucionarlo. Sino más bien que uno trata de ir preventivo para evitar que las emociones sean las que guíen tus decisiones y luego eso se conviertan en hábitos que te traigan consecuencias de salud. Porque yo entiendo, la vida es difícil, te golpea, va muchas veces por diferentes frentes al mismo momento y en corto tiempo, y a veces resulta difícil uno llevar su dieta o su plan de alimentación. Por eso yo hablaba hoy en las redes de que hay que enfocarse en ser constante y no perfecto. No es que lo haga todo por el libro, sino que cada día tú dé tu mejor esfuerzo y si te caíste al otro día, retoma y vuelve cuantas veces sea necesario. Porque si algo tenemos bueno los seres humanos es que, sin importar el valle oscuro que usted pueda pasar, usted vuelve y se levanta, sale el sol y sigue adelante. Siempre.
Doctor, entonces, ¿cuáles son sus recomendaciones para uno poder lidiar mejor con este tema de las emociones y no dejar que eso influya en el resultado que uno busca ya finalmente, ya sea subir, bajar o lo que sea?
Lo primero es, está bien ceder controlado a esos cravings de azúcar, pan y harina. Es decir, una vez a la semana yo me quiero comer un postre. Ay, ahora hay un famoso chocolate Dubai que es relleno de pistacho, muy bueno. Entonces, una vez a la semana usted puede darse un gusto y comérselo. Ahora, usted lo que no puede es todos los días de la semana estar dándose ese gusto. Igualmente, el alcohol, usted no puede comerse el postre, ya se dio ese gusto. Entonces, aparte, le pone el alcohol al lado y aparte, come por encima de sus necesidades y no hace ningún tipo de ejercicio. Entonces, las emociones son buenas. Dios nos las dio con un propósito, pero estamos abusando y echándonos, vamos a decir, rindiéndonos ante ellas y dejándonos llevar para tomar decisiones que al final no lo van a llevar al resultado que usted desea, sea bajar de peso o sea aumentar masa muscular. Entonces, no te comas tus emociones, busca ayuda de un profesional, tanto del área de nutrición como del área de salud mental, es fundamental eso para tu proceso. Y por último, el más importante, ten paciencia. Tu momento, tu tiempo va a llegar. No envidie el cuerpo del otro. No esté poniendo el genio que quiera el cuerpo de Cristiano Ronaldo o el cuerpo modelo ni nada de eso. No, tú tienes un cuerpo bello y hermoso y va a ser más bello y hermoso si tú sigues trabajando de forma constante en él.
Doctor, ¿cómo puede continuar esta conversación para Juan Ramón Gómez?
En Instagram estamos como @dr.sadam con doble D y M al final punto pena. Ahí pueden contactarnos, estamos a la orden y siempre con muchos deseos de servir y aportar valor a nuestra comunidad.
Doctor, antes de decir, ¿quién es que manda? ¿La mente o el cuerpo?
En sí, la mujer.
El mejor. Mira, Sadam, antes de irte, mire, Sadam, tú eres un hombre con deseos de... Ya yo vi que tú dices, ay, a mí, ay, ¿eh?
Ya yo vi el genio que
aquí sintonizan. Sadam dijo que a él la inteligencia artificial, él y la inteligencia artificial iban a tener problemas.
Ya lo saben. Lo tienen, ya.
Y como yo he venido recomendando desde que el libro salió, el libro Camino de Libertad, La Economía y la Buena Sociedad, de Joseph Stiglitz, ganador del premio Nobel. Miren, oigan bien. Uh-huh. En la página 171, yo no voy por ahí todavía, pero yo voy viendo.
Va adelantado.
Y no, yo voy, salgo, porque verdad, voy investigando y voy reforzando.
Él le dio fast forward.
Voy cogiendo. Pero ustedes saben, o si no saben, recuerden, en el primer medio siglo del siglo XX, salió una novela famosísima que se llama 1984, uh-huh, de George Orwell. Uh-huh. Por eso que se habla del mundo orwelliano. Y la otra novela famosa de Orwell es Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja, uh-huh, es los cerdos se rebelan contra los humanos para instaurar el gobierno de los animales. ¿De acuerdo? Eso es más o menos. Y son los cerdos, básicamente, que se rebelan contra los humanos.
Capitalismo.
Esa se llama, que es una novela emblemática de Orwell, se llama Rebelión en la Granja. Pero el libro más famoso de Orwell es 1984, donde él dice que en el 1984, es una novela de ficción, okay, distópica, uh-huh, es contra la utopía del hombre feliz, del hombre libre, etcétera, de un paraíso. Bueno, la utopía de Tomás Moro, tiene, uh-huh, que leer a Tomás Moro usted, que lo mataron en Inglaterra hace más años que el carajo. Okay. Entonces, plantea este señor, Stiglitz, él dice, control social en un subcapítulo, control social, crédito social, publicidad y libertad individual. Pero oigan lo que pregunta. ¿Está Orwell presente en el mundo de hoy? Y él dice, hay temores fundados de que existen intentos orwellianos de moldear a los individuos, de inculcarles conformidad social, lo cual crearía una distopía. Hace tiempo que existe cierta preocupación porque las empresas puedan utilizar, atención Jenny, los algoritmos, conocimientos de la economía conductual. Ustedes saben que no hace mucho se le dio el premio Nobel a uno de los genios de la economía conductual. Y la psicología social moderna para hacer que la gente se comporte de una manera que beneficie a las corporaciones, algo que va mucho más allá de la socialización abordada antes. Por ejemplo, hacer que las personas lleguen puntuales con frecuencia. Por ejemplo, él dice que todo eso de alguna manera es una manipulación por la vía de la socialización de temas, de la validación que quiere el ser humano, del pensamiento predominante de las mayorías, entre comillas, las mayorías manipuladas, etcétera. Hoy esto ya no es una especulación, es una realidad. No se trata de un control perfecto, sino de dirigir al menos algunas partes de la sociedad en ciertas direcciones. China cuenta, oiga esto usted. China cuenta con un sistema de crédito social en el que los ciudadanos tienen una cuenta social. Se les otorgan puntos y se les quitan cuando no lo hacen, como la licencia. Este sistema, respaldado por una vigilancia masiva, pretende incentivar que la gente actúe como quieren los líderes chinos. Pero la verdadera intención es crear normas sociales interiorizadas. China está intentando desarrollar un sistema mejor que el de la Rusia soviética o la Alemania nazi, que motive a sus ciudadanos para que asuman los objetivos estatales sin recurrir a la coerción, a la coacción explícita y favoreciendo la cooperación, entre comillas, voluntaria, para que haya menos disidentes y menos resistencia. A los occidentales se les repugna esta versión de Orwell del 1984 en el siglo XXI, pero aún así permiten que las empresas del sector privado urdan resultados similares, solo que con mayor sutileza que los chinos.
Entonces, eso viene a contraponerse con el estudio de Harvard, que ahora mismo acaba de salir, que dice que las personas en medicina, dice, sugiere que la impuntualidad está asociada con un mayor índice de optimismo, de alegría, de factores que contribuyen a una mejor calidad de vida y posiblemente a una longevidad. Si vemos cómo están los chinos, que son súper puntuales, que van todos van muy desesperados y terminan a veces desviviéndose por ser impuntuales.
Oye, Sadán. Este tipo de persuasión, la occidental, claro, este es el análisis de Stiglitz, pero bien sustentado y documentado, no es un loco que está hablando ahí. Este tipo de persuasión genera enormes daños sociales. Por ejemplo, las empresas alimentarias que hacen que niños y adultos coman alimentos procesados, lo cual ha contribuido a una epidemia de diabetes infantil y adulta. O las empresas farmacéuticas propiedad de Sackler, que han contribuido a la crisis de los opioides, o las tabacaleras que han hecho que sus productos fueran más adictivos sin que los consumidores lo supieran. Cada uno de estos ejemplos puede considerarse una amenaza no coercitiva, porque es sutil, es ahí, claro, es manipulación,
claro,
a la libertad del individuo. Señores, este libro hay que leerlo, volvemos a reiterarlo, y a veces decir las cosas tanto resulta necio.
Pero es necesario.
Pero con esto hay que ser necio. Él no tiene todas las verdades, igual como no las tiene nadie en la humanidad. Pero en este momento, de verdad, lean, busquen ese libro, Camino de Libertad, la economía y la buena sociedad. Yo creo que es un intento muy serio de Stiglitz de darle un contenido, un nuevo contenido. Él habla del capitalismo progresista, de buscarle una vuelta a un sistema donde él ha sido de los moldeadores, de los modeladores. y es un fiel creyente de que la democracia occidental, tal y como fue concebida y construida, todavía puede tener vida, puede tener vigencia. Habla bastante, analiza mucho el tema de los populismos, para que estemos claros, y por eso es un buen libro de referencia en momentos tan convulsos. Seguimos aquí, Diversidad Divertida. Información sin sufrición. Radio y redes. Redes y radio. Radio.
Responsable.
Armémonos. Armémonos de valor. Armémonos. Armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
Por lo tanto,
amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia.
Al mediodía, al mediodía.
Al mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía, un fin de semana lleno de acción. Yo sé que los playoffs son la sensación y es la tendencia, un fin de semana no apto para cardíacos. Pero hay que mencionar rápidamente el mundo del fútbol, porque este fin de semana pasaron muchos acontecimientos interesantes.
Ay, sí, el clásico.
Exacto, o sea, un clásico, pero no un clásico cualquiera, un clásico de la Copa del Rey, donde el Barcelona se enfrentó al Madrid. Y por primera vez desde el 1990... el Barcelona le coge este título a la Copa del Rey frente al Real Madrid, lo que habla mucho de esta temporada que están teniendo ambos equipos. Verdaderamente se le ha complicado al Madrid vencer al Barcelona, pero si usted no lo pudo disfrutar este 26, bueno, ahí se celebró y se disfrutó, pero ahora todo lo que viene, el último partido de la Liga será la despedida de Carlo Ancelotti, uh-huh. El dirigente más exitoso en la historia del equipo del Real Madrid, porque ha aceptado ser el coach de la selección de Brasil.
Mira, yo creo que lo que está pasando con el fútbol y lo de este clásico lo demuestra, pero también al mismo tiempo lo que hay en el entorno de la atmósfera de esa disciplina es interesantísimo. En mi reciente visita por Charlo, yo recuerdo que la misma casa que tiene los Panthers en
las Panteras de North Carolina, exacto, que allá que está también los Hornets.
Exacto. Yo me sorprendí porque precisamente en ese estadio juega Charlotte FC. Pero al mismo tiempo también me llegó la sorpresa de que para el primer torneo mundial...
O sea, en el estadio de fútbol americano juega también el equipo de soccer.
Que es el Bank of America Stadium.
Okay.
Pero también el mundial de clubes
Se estará disfrutando de la FIFA.
Se estará disfrutando recientemente.
Es el primer mundial de clubes.
Exacto. Y a eso lo concateno al auge que hay a nivel global con el asunto del soccer.
Hombre fino, o sea, ateno.
Ese tipo periodista.
La lectura de Charlie que me tiene así.
Él se ha convertido en más periodista que Jenny.
Oye, la lectura que me tiene así. El asunto es, me llama poderosamente la atención porque también cuando tú hablas, por ejemplo, en suelo norteamericano del soccer, del fútbol soccer, es impresionante lo que hay detrás del merchandising, detrás del marketing a nivel general. Claro. Y cuando tú conectas eso con lo que está pasando aquí en República Dominicana, donde aquí ya se está hablando de que los grandes emporios de la publicidad están viendo lo que está pasando con el soccer en República Dominicana, el futuro que tiene con los atletas.
La exportación de los talentos. O sea, tenemos jugadores jugando en equipos que tú nunca lo pensarías que cuando nosotros éramos muchachos.
Nunca.
Tener dominicanos que han participado en el Real Madrid, en el Barcelona, y así mismo han pasado por las grandes ligas de Europa y también de Estados Unidos y en Asia.
Y tú pensar que aquí, de repente...
se celebra un evento mundial, el sub-20 mundial femenino. No, líder.
Entonces yo creo
tenemos participaciones de los equipos masculinos en competiciones grandísimas, internacionales.
Desde lo más profundo de mi corazón, invito a los que, como yo, en algún momento dado, no eran fanáticos del fútbol, a que le presten atención. Ya yo estoy, que cada vez que hay un clásico o un asunto así, yo lo veo. Y me guío de Gaby, que Gaby es un experto experto a media.
Está complicado en estos días porque el Madrid lo está poniendo a sufrir, pero él está bien.
Sí, pero él está bien, él está bien. Pero lo que está pasando en el fútbol es digno de admirar.
Mira, vamos a hablar de baloncesto. Fin de semana fue un fin de semana súper intenso a nivel de baloncesto. O sea, así como dice Kelvin, hay los Lakers. O sea, este fin de semana, Juan y yo no pasamos bien ni sábado hablando. El domingo me dio mi espacio porque sabía que lo necesitaba.
No, difícil.
Pero nos pasamos el fin de semana hablando durante todos los otros juegos. Y verdaderamente, yo no tomo patilla la presión, pero yo estoy casi buscando un doctor que me ponga una.
No, líder.
O sea, el corazón en la boca, no solo en el partido de los Lakers, en todos los partidos, el partido de Detroit, el partido de los Knicks, todos los partidos. O sea, verdaderamente podemos decir que esto ha sido el mejor inicio de playoff en la historia de la NBA.
Bueno,
o en los últimos años.
Bueno, no lo digo yo, lo dice un estudio que salió que a nivel de rating, hasta el momento,
lo más alto,
hasta el momento,
da una primera ronda.
El segundo mejor rating en la historia.
Ok.
El segundo mejor rating en la historia, y yo creo que no es para menos porque tú lo dices. Son pocas las series. La serie que básicamente se están acabando, la serie de Cleveland con el equipo de Miami.
Acaba hoy, que se acabó el fin de semana.
Que se acabó el fin de semana, pero fuera de esas dos series.
No se sabe dónde está
el dinero.
Fíjate. Y hay cuatro series 3-1.
Exacto.
Pero como quiera, tú no te atrevas a decir.
Pero ese 3-1 no te dice
exacto,
nada.
Tú no te atrevas a decir, eso se acabó. O sea, tú dices, espérate, los juegos han sido.
No, y empezando, por ejemplo, con el inicio con Detroit y Nueva York. Señores, un partido donde Karl-Anthony Towns demostró por qué fue uno de los mejores cambios de esta temporada. Y me gustó también lo que hizo en su momento Jalen Brunson, quien se fue lastimado en una de sus piernas, salió lesionado y volvió a la cancha y hizo una gran actuación defensiva y ofensivamente, pero eso le permitió la victoria al equipo de los
Knicks. Eso y la mala llamada de los árbitros.
Ahora, ahí es donde voy. En la última jugada, Josh Hart le
tuvo contacto
con Tim Hardaway Jr.
Sí, en un tiro de tres que era para empatar el partido prácticamente, o para ganar
o para ganar, exacto. Pero ¿qué sucede? No fue llamado.
No se cantó.
Cuando hacen la revisión.
La revisión, o sea, ponen el replay de la jugada, no es la revisión.
Porque
pero
no
se ve contacto. No, porque como no se pitó, tú no puedes challenge.
No puedes hacer challenge.
Porque tú nada más puedes hacer challenge si se pita.
Si se pita. ¿Qué pasa?
O si se pide, si te quedan disponibles.
Exacto, pero había una...
no habían disponible y no lo pitaron.
Tiene que marcar algo.
Exacto.
Sea outside, sea...
Exacto, ya.
Tiene que haber una marcación. ¿Qué sucede? Cuando hacen la revisión ya, luego de que se acaba el juego y todo eso, se dan cuenta, qué gran
contacto.
Sorpresa, que hubo contacto. Pero lo que a mí me sorprende es que la propia liga admitió y mandó un comunicado diciendo si los árbitros se equivocaron. Ajá.
¿Y sí, porque la NBA tiene un tiempo con esa práctica de que verdaderamente los partidos, no todo, dentro de la temporada completa, no solamente en playoffs, si hay llamadas que quedaron dudosas, en el central de árbitros se hace una revisión y verdaderamente se valida si fue correcto, si no se dice, mira, no fue correcto, lo que tiene que suceder es eso. Adelante.
¿Pero qué pasa ahora?
Exacto.
Porque ya el equipo perdió.
Nada, ya se acabó el juego.
Se
acabó el juego, pero sí, en verdad había que pitarla, pero no se pitó.
Ok, Carlito, mira, te di un golpe. Ajá, ¿y ahora?
Nada.
No, nada, ya te dio un golpe, me despidieron.
Muy válido el punto. Tú lo que dices, ok, lo corrigieron, ahora quedaron mal los árbitros, sabemos que no están haciendo llamadas. En el juego de los Lakers subieron 10 llamadas iguales, que no se llamaron. Entonces, ¿qué hacemos con eso ahora?
Porque fíjate.
Tú lo que dices es que me lo digo o que no me lo diga.
Ponme el video. Ahí está la cuestión de LeBron, ¿verdad?
Sí, el manotazo.
El manotazo. ¡Pam! Ok, falta o no falta, pero hubo un llamado.
Exacto.
Y se cambió. En el caso de que bueno,
Detroit.
Que eso le costó el juego.
Hay claro,
que
decir, Detroit. Le costó
el juego. No, en este caso.
Ah, bueno, sí, porque la pelota antes de revisarla,
exacto,
iba a los Lakers.
Iba a los Lakers.
Pero al revisarla, pidieron, se la dan a Minnesota.
Cuando pidieron el challenge,
exacto,
le dieron la jugada a Minnesota.
Lo que le quitó la bola y no pudieron armar una jugada.
Exacto. En ese caso hubo revisión, pero hay un detalle. No solamente con las revisiones, y ahí me contradigo lo que dije ahorita, porque ahora recordé, no solamente con llamados, porque recuerde que en el partido entre Denver y los Ángeles Clippers, que terminó de una forma que no pudo haber otra novela de acción, de drama y de todo, sí, ¿verdad? En ese momento duraron un rato determinando, deliberando, revisando, si realmente la había, se la había desprendido de la pelota. Y cuando lo revisaron, sin llamada, que ahí es donde voy.
Sí, una decisión de los árbitros.
De discutir.
Sí, pero tuvieron que revisar.
Ah, no, sí, claro. Lo que no se permitió es que el partido se terminara así.
Exacto.
Que es lo que tú dices. ¿Qué? O sea, un partido de playoff no puede terminar con ese tipo de encrucijada, ese tipo de incógnita, porque tú lo estás quitando o dando a donde no se debe. O sea,
¿entiendes?
Yo escuché a Bernie Johnson esta mañana que decía precisamente eso. Lo dijeron ayer, pero el día del juego. Pero él decía, un partido de playoff no puede acabar así. Que yo, a mí me gustaría, tú le puedes poner el nombre que tú quieras, un ojo en el aire o lo que sea, pero que cuando pasen esas jugadas tan cercanas, así mismo como ese equipo que determinó que sí había que haber una llamada, horas después, uh-huh, se interviene el partido como se hizo en ese juego de los Clippers y se determina verdaderamente si sí o si no, porque eso, un juego de playoff no se puede determinar así. Probablemente ese juego definió la serie.
Pero no lo dude para nada, porque ahora la serie
va a Nueva York. O sea, ese juego, no, ese error de ese momento. Ese error,
claro, la serie va a Nueva York ahora
con, es lo que te digo,
3-1, y quién sabe si el equipo de Detroit, con poca experiencia en playoff, porque ahí todos son jóvenes, de repente ahora tienen problemas y no retoman.
Así mismo.
Y el caso de Golden State, que hay que destacarlo también, nadie se esperaba lo que pasó el sábado, hay que ser honesto con eso, tú y yo lo hablamos aquí, y hablábamos acerca de casi un aspecto imposible de que el equipo de Golden State ganara
los playoffs eran, nadie lo esperaba, nadie se esperaba la serie de los Lakers estuvieran abajo 3-1.
No, pero ¿y cómo?
Sí,
porque todo el mundo tiene en su cabeza, claro, los Lakers de la racha victoriosa después que llegaron a Luka. Era el equipo que perdió sus principales de defensa y se convirtió en el mejor equipo defensivo. Tú decías, pero ahora mismo no están defendiendo. Pero no están metiendo la bola.
Sí, o sea, así es.
En
así
el tercer cuarto, LeBron y Luka, de 69 puntos, eran parte de 65.
Pero eventualmente
la banca terminó con 6 puntos.
Pero está clarísimo que Minnesota
está dominando.
Primero, equipos altos.
Está dominando.
Es muy grande. Equipos grandes. Pero, en la cancha casi siempre.
Más que eso, para mí es un tema de la efectividad de los jugadores de rol. O sea, estamos hablando que la banca de Minnesota metió 20 y pico puntos. Claro. La de los Lakers metió 6 puntos.
Peor.
Gabe Vincent jugó casi 40 minutos y andan todos puntos.
Él fue a secarlo.
Peor.
O sea, tú no puedes tener un equipo que dependa de dos jugadores.
Prácticamente el segundo tiempo completo.
Jugaron el mismo quintero.
Lo jugó con
el primera vez.
Que fue para mí el error principal. Claro. Para mí fue el error principal. O sea,
para mí demasiado lejos.
Muchos errores de la segunda mitad. Muchos tiros que faltaron, que no lo aceptaron. La segunda mitad era parte de la fatiga. LeBron tiene 40
así
años.
Es. Driblear, doble marca.
Claro, un juego físico.
Lejos llegaron y dando canquiña. Exacto. Porque lo que hay que decir, atención audiencia.
La NBA está dejando que juegue.
Los ratings se estaban yendo al carajo, uh-huh, en la NBA. Y parece que hubo un llamado a la atención porque estaban saliendo las discusiones. Ah, no, el basquetbol del 90 era un basquetbol de hombre. Piña. Y los ratings bajando. Real. Comprobado. Es un deporte de niños. Es un deporte de tiradores de tres. No saben lo que es un juego adentro de la zona. No hay canquiña, no bajan, todo es juego periférico. Entonces parece ser que vino una línea y dijo, miren, el contrato de televisión de la NBA paga el salario de ustedes.
Sí, dijeron, dejen jugar, más
es
arriba.
Es una parte, comiencen a jugar, pero para mí que se han excedido.
Sí, yo creo que
porque
se ha ido la mano.
Se han dado piña que
no,
la
no,
mitad
se ha ido la mano.
Y a los árbitros, o sea, le han dicho a los árbitros, permita que jueguen, pero claro, hay límites.
No, se han excedido.
Mira
Damian Lillard, señores, se lesionó.
Yo creo que
Anthony Edwards casi sale lesionado.
No, y la jugada de Butler, aunque se ve claramente
no fue intencional,
que el número uno, el tigre va frente al aro, se va cayendo y se lo lleva con las manos.
Pero fue por un tema de lo que está jugando físico, porque si tú te fijas lo que está forzando para poder cruzar a rebotar.
No, y el manager Udoka decirle claramente, señores, comiencen
no
a
se dejen pilla, matar.
No se dejen matar, que al final ni los de ellos ni los de nosotros lo van a pitar. Denle
exacto, ellos lo están pitando, no pueden pitar a nosotros.
Gracias. Mano. Un buen enfoque, estos muchachos, todos los días más brillantes, pero desobedientes. Siempre excediéndose del tiempo que se les asigna. Vámonos.
Nunca la hambre me dio, oh, baby.
Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Ay, la tecnología, pero espérate, Azul, dame un segundito, porque yo tengo un trueque. Me cambia, don productor, su libro, El Camino de Libertad, la economía y la buena sociedad, por el libro que tengo yo en mi cartera.
¿Cuál es el libro de tu cartera?
Eso me recordó a mí, al difunto, al grandioso Freddy Veras Goico, con el tema del dado de la suerte.
Era
en el cambia usted.
Sí, el que tire. Atención, el dado, come. Cambia, era Rafael Corporán.
Corporán, pero también Freddy.
También tenía un dado, pero el dado de Corporán era más famoso.
El más famoso era el de Corporán. Sí, los dos grandes.
Sí.
Entonces,
piénselo. Me cambia su libro por el mío que tengo aquí. No, el mío es rojo.
La 50 sombra.
El mío es rojo y el de él es blanco.
Bueno, okay. No importa, el rojo me sigue dando.
Mire, solamente para que tengamos. Oigan, ajá, eso. Atención, okay. Ustedes son testigos. Ella no ha dicho nada. Okay. Estamos en el segmento, hablemos de tecnología.
Ajá. Claro, claro.
Oigan, solamente para que entendamos. Miren, ella me va a cambiar. Ajá, ajá. Pero miren lo que dice, la crítica.
Yo voy a leer lo mismo. Este libro. Yo voy a decir lo mismo que dice el mío atrás.
El experimento neoliberal al que se han entregado las élites en las últimas décadas ha provocado que los mercados sin regular hayan explotado a los consumidores, a los trabajadores y el medio ambiente. A su vez, la desigualdad resultante ha propiciado la aparición de movimientos populistas que pregonan que la libertad es ignorar cualquier responsabilidad hacia los demás ciudadanos. Por eso, ahora la verdadera libertad política y económica está en peligro.
Ok.
Sepa bien lo que usted me va a proponer.
Claro, la verdadera libertad
ahora,
política.
Ahora lee el tuyo.
Lo que dice atrás el mío, dice.
Hay peligro. Okay.
Okay. Nunca ha habido un momento más vital para abrazar la unión del sexo y el espíritu con cada experta e inclusiva guía de Gabriela Herskin. Aprenderás a deshacerte de la vergüenza arraigada social e históricamente al sexo y a reclamar tu derecho por nacimiento al sexo sagrado como parte fundamental de tu camino espiritual.
¿Y cómo se llama ese libro? ¿Qué va a eso, doña Margarita? ¡Magia erótica! Tú sabes que de la abundancia del corazón.
Camino de la espiritualidad.
Atención, yo estoy a la gente que nos sigue en YouTube.
Pero usted leyó las letritas pequeñas.
No, espérense, mire. Caminos de libertad, ¿verdad?
Camino de libertad.
La economía y la buena sociedad de un premio Nobel. Ajá. Miren el libro que ella propone que cambien.
Sí.
Magia erótica.
Ajá.
Una guía moderna y espiritual,
ajá,
para reclamar y vivir tu sexualidad.
Mi madre.
Ajá, ajá. Porque a los intelectuales le falta parte de la espiritualidad.
Pero oigan, ¿quién es la autora? La autora,
ajá,
que se llama Gabriela Herstig,
ajá,
con K al final, también es la autora del libro Cómo ser una bruja moderna.
Ajá. Sí. Okay, gracias.
A Jenny aquí no solamente falta buscarle una escoba.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
En Al Mediodía con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Y un tema que está en bastante tendencia y son los Apple Watch.
¿Cómo?
¿Por qué son los Apple Watch toda esta tendencia de estos días? Pues es que en su última campaña de todo el marketing fue enfocado en el lado emocional, ya que pudieron irse por muchos otros lados estéticos que tiene que ver con la marca, pero como sabemos que lo emocional conecta con todo el público, además de las funcionalidades que trae el mismo. ¿En qué parte específica es que digo que utilizaron el marketing emocional? Pues en el siguiente, porque en la campaña, que está denominada como Rick's Rescue, que es el rescate de Rick, donde Apple narra cómo el Apple Watch salvó la vida de Rick Sherman, un nadador australiano arrastrado 1.6 kilómetros mar adentro. Y gracias a la función SOS, es decir, de ayuda, que tiene tanto el iPhone como el Apple Watch instalado, Rick pudo contactar a emergencias y ser rescatado por un helicóptero. Un helicóptero. En este caso de la campaña, ellos tomaron el audio original, que fue de Rick comunicándose para tratar de la emergencia, de poder ser rescatado, ubicado y demás. Porque para usted, si no lo conoce, el Apple Watch tiene, y específicamente para ciertos atletas, está preparado para todo lo que tiene que ver el waterproof en este caso. Y tiene esa modalidad SOS por si se necesita esa emergencia, ese auxilio inmediato.
Igual además, que el móvil en el watch.
Exacto. Así como se activa la geolocalización para usted ubicarlo donde sea que esté ubicado. O sea que parece ser un enfoque muy interesante, buena oportunidad vio Apple en este caso, porque sí, el marketing emocional en todo lo que tiene que ver con este mercado funciona bastante, además de conectar a las personas de que conozcan un poquito más de todas las funciones que viene en su equipo digital. No solo son, sí, claro, nos disfrutamos las redes sociales y todo lo que se puede descargar, pero es bueno si usted conoce todo lo que sí ofrece su aparato electrónico, así como su Apple Watch, de que te revisa todo lo que tiene que ver con lo cardíaco, la salud, tus pasos, SOS, por si usted desconocía que está ahí, encuéntrelo. Sea parte esté informado de todo lo que viene en estos aparatos digitales, porque usted no sabe, puede salvarle la vida.
Mire, a propósito también de tecnología, esto tiene que ver con tecnología, pero también tiene que ver como algo de espectáculo, ¿verdad? Ajá. Hay formas extrañas de descubrir. ¿Qué chisme? Hay formas extrañas de descubrir un problema en tu cuerpo. ¿Y qué tal extraño como que se te olvide un fragmento de una letra de tu canción favorita?
¿Cómo?
Ay, sí.
O sea, si te olvida un fragmento de tu canción favorita, ¿qué pasa?
No.
Tú te la inventas siempre.
Tú te la inventas.
Me lupeo y tengo que ir a escuchar la canción.
Escucha la canción, va a YouTube. Okay. ¿Qué pasó con una Swiftie? ¿Usted sabe qué es una Swiftie?
Sí. Oh, una fan, super fan. Es el stand, pero de Taylor Swift.
De Taylor Swift. Bueno, con esa jovencita, ella, una joven de 24 años, dice que se dio cuenta de una malformación en su cerebro porque olvidó una parte de una letra de su canción favorita de Taylor Swift.
Ay, no, espérate. Eso viene peligroso.
Ella comenzó a notar que estaba olvidando la canción y de repente ella va al médico y dice, mira, me está pasando, pero oiga qué cosa. Ella dice que toda su vida ha sido olvidadiza, pero porque ella olvidó la canción.
Que eso ya no se le podía olvidar.
Ella se dio cuenta. Al médico. Y cuando fue al hospital, le descubrieron una malformación en el cerebro.
Hay un maco.
Y eso estaba afectando su memoria. Ella dice, hasta así me salva la vida, mi querida Taylor.
Es decir, que si Carlos se le olvida alguna canción del lápiz, es preocupado. Problema,
voy para el médico. De una.
Señorita productora, ¿qué sabemos del señor Pedro Guerra?
Yo creo que no ha llegado la luna para ella.
No ha llegado la luz.
Está en España.
Está en Portugal.
Están como Chile. Se fue la luz y no tienen planta.
Sí. Miren, hay dos tendencias súper, súper interesantes que queremos compartir con ustedes. Atención. Porque vamos a poner un video en breve. Porque, miren, yo de verdad que tengo mucho miedo. Soy un fiel creyente en Dios. Pero tengo mucho miedo. Mucho miedo. ¿Se acerca el final de la humanidad?
Sí.
Porque lo que uno está viendo es como para hacerse esa pregunta.
Yo tengo un compañero que me hizo tomar otro punto de perspectiva.
Sin pesimismo. ¿Qué te dijo ese compañero?
Y es que justamente ya eran los temas en donde ocurría la pandemia, que ahí sucedió, bueno, ciertas muertes se dieron a cabo durante ese tema. Y él dijo, no, es que yo no creo que ahora están pasando cosas peores. Lo que pasa es que como pasó algo grave y está en el foco de atención de todo el mundo, ahora estamos dispuestos a prestar atención de todo lo que está sucediendo.
Me parece interesante. Es decir, usted debe traer ese joven aquí.
Si se encuentra en el país, si no en España, lo traigo.
Mire, me parece un enfoque interesante. Es decir, que la pandemia, los que sobrevivimos y las que sobrevivieron, como usted, como Jenny,
claro,
tienen una visión del mundo diferente.
Claro, correcto. ¿Verdad? Cambiarle la perspectiva, la historia.
Esta generación de nosotros está viviendo hecho histórico tras hecho histórico. Tienen que parar. Pandemia mundial. Uh-huh. Se murió la reina Isabel. Uh-huh. Se murió el papa. Uh-huh. Ahora un apagón histórico. Tienen que calmarse.
No, pero si tú dices pandemia, también tú sabes que estaba la muerte de Kobe Bryant.
Y tú dices, en, 20, completar. En 25 años hemos tenido 3 papas.
Ganó Donald Trump.
Dos veces.
Correcto. Twice. Es algo que hay que enmarcar también.
Guerra en Ucrania. Sí,
uh-huh.
Es
verdad. Está del 2021.
Richard Medina, el hombre de Harvard, ya está aquí con nosotros.
En la Meca.
Caramba. En la, viene directo. ¿Será de Medina?
¿Será de la Meca?
Pero mientras tanto, vamos a las tendencias.
Trending Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
Señores, y podría repetirse esa química perfecta entre Rihanna y Shakira ahora en el Super Bowl del 2026. Se está barajando que sea esa doble papeleta, aunque yo estoy en contra de que vuelvan y lo dividan. Porque, oye, mira, cosa, son 15 minutos, como dijo J-Lo, y las dos tienen, han estado, ya ella tuvo la oportunidad, Rihanna, de estar sola, pues le tocaría a Shakira, porque ya ella estuvo con J-Lo en el año 2020. Y son 15 minutos para tú resumir una carrera de casi 30 años. Entonces, es complicadísimo conseguir.
Que hay que repetir.
Exacto.
No, es que no creo. Creo que eso es para llamar la atención. Claro, pero no creo, porque sonido. Ellas están muy recientes al haberse presentado. Claro. Y si Super Bowl tiene algo, es que si acaso repite, uh-huh, tiene cierto tiempo de distancia entre una presentación.
No, Shakira tuvo 6 años. Ahora, Rihanna tiene 2. ¿Qué pasó? O sea, muy reciente. ¿Quién? Sí,
es demasiado. ¿Es el Super Bowl o en el Mundial?
En el Super Bowl. El Mundial, el Super Bowl.
El Mundial del fútbol, del balompié. Claro, okay. Que ya estamos.
Claro, pero eso en el Super Bowl no hace sentido.
Estamos
ahora, ahora sí, en el Mundial, sí.
En el 26.
Ahí sí puede 26.
Ser. Estamos hablando del evento más grande de la humanidad, deportivamente hablando, que compite con las Olimpiadas.
Sí, de manera directa.
Para
sí.
que estemos claros en materia de audiencia. Uh-huh. En materia de día inaugural, de día ¿dónde inaugural. Se va a
celebrar? ¿Eh? ¿Dónde se va a celebrar este?
En estos
predios. En Estados Unidos, ¿no?
Entre Centroamérica, México, Canadá, Estados
México
Unidos.
México y Estados Unidos.
Sí, la Mundial.
México y Estados Unidos.
Shakira.
Ya tú sabes, Infantino, la FIFA, que es la federación más poderosa del mundo.
Sí.
La federación más poderosa del mundo. Escogió a América. Porque recuerden que hubo mucho escándalo cuando se escogió a Dubái. ¿Cómo se llama? ¿Fue Dubái?
Sí, Arabia Saudita.
Emiratos Árabes.
Que sale en el documental precisamente cuando explotó la burbuja, la corrupción y demás, de cómo se consiguió la sede.
Todo el dinero.
A quién le tocaba. Y demás,
Todo el dinero que metieron. Exacto. Entonces, la política y el deporte van de la mano, ¿eh? O para embromarse o para salvarse en algún momento. A veces el deporte salva a un político y a veces un político, bueno, de alguna manera, salva un evento, no un deporte, salva un evento. Los norteamericanos comenzaron a pelear la sede desde antes y
el escándalo explota en la FIFA porque como no le dan la sede a los Estados Unidos, que la quería Estados Unidos, no dice que
compartida. No como está ahora, ellos solos.
Canadá, México, no, ellos solos. Ellos solos. Sí, sí, solitos. El FBI que viene años dándole seguimiento al dinero, a la FIFA, a los grandes jerarcas del fútbol, a la CONCACAF, a la CONMEBOL, al mundo entero, pero sobre todo mirando un poquito hacia este lado, hacia el lado de la CONCACAF, hacia el lado de la CONMEBOL, a las tres federaciones que manejan el fútbol en América. ¿De acuerdo? El FBI se mete, comienza a rastrear el dinero, sigue el curso del dinero y de repente se da cuenta, aparece un lobista que es uno de los líderes del fútbol en Emiratos Árabes, en el mundo árabe, que llegó casi a ser presidente de la FIFA. Le caen atrás a Platini, al francés, una superestrella, una leyenda del fútbol francés, y cuando hacen así que apretaron.
Corre los Lakers.
Ahí terminan.
El corre.
Tienen que darle la sede del Mundial de ahora a tres países. No se la dan a Estados Unidos de un solo fuetazo. Pero no permitieron que le doblaran el pulso enterito.
No.
Entonces dijeron, bueno, ok, México, dinero.
Mucho cuarto.
Estados Unidos. El fútbol creciendo,
sí.
Dinero. Y Canadá una apuesta a
el futuro.
Que el fútbol camine en un mercado de dinero también.
Sí.
Entonces ahí radica, ahí está parte de ese tema. Porque el Mundial de Fútbol lo quisiera cualquiera, ahora no todo el mundo puede.
Mira si deja dinero, que
miles
se inventaron,
y miles en reparaciones.
Se inventaron un Mundial de Clubes.
Claro.
Sí. O sea, mira si te factura la FIFA en sí, todas las competiciones. Ellos tienen el Mundial, ¿verdad? Que es lo máximo. Vamos a hacer un Mundial, pero de clubes ahora. Que los clubes que nunca se han visto se puedan
si
ver.
Si usted quiere llegar, don Charlie, allá, ya yo fui. Yo sé dónde queda.
No.
Yo lo llevo.
Más dinero. El Mundial de clubes. Es casi un Mundial.
Sí.
Solo literal. Que no es
de Mundial, naciones. Pero con los clubes.
Es de clubes de naciones.
Pero fíjese que ahorita
de los campeones de naciones. River Plate, Boca Junior, que a propósito claro. River Plate se llevó a Boca Junior ahora en el clásico de Buenos Aires.
Usted preguntaba, sino que ahorita en deporte conversábamos acerca de eso. Y sí, es tendencia eso. Tendencia.
Pero es en fútbol.
Es mundial, porque era el mundial. No era el Super Bowl.
Sí, entonces hay un asunto con el Bank of America, que es Stadium, que es donde se va a celebrar. Yo le estuve preguntando a los ciudadanos ahí en Charlotte acerca de qué tan asiduo es que se llene ese estadio.
Un juego de fútbol, soccer.
De los dos, okay. Del fútbol, soccer.
Y general, te lo preguntaba.
Ajá, y el de los Panthers. Y ellos me dicen que increíblemente en una ciudad que obviamente ya es de tradición con los Panthers, cuando se hace una actividad de fútbol, soccer, el estadio se pone repleto. Yeah. Y que al mismo tiempo las marcas, porque los headquarters que hay ahí son importantes, está el Bank of America,
el asunto
de NASCAR está ahí mismo también. Ellos me dicen que incluso los comunicadores que están buscando para animar y para cosas tienen por obligación saber español, porque la cantidad de personas que asisten es superior al de la NFL.
No, sin dudas. Fíjate que la visión es tan grande y la visión es algo poderoso. Tener visión, definir para dónde me quiero ir, hacia dónde voy, propósitos, plan. ¿Por qué Pelé llega al cosmos de Nueva York? Fíjate que el cosmos desaparece, pero lleva a Pelé. ¿Y dónde está hoy el fútbol americano, el de Estados Unidos?
Creciendo
cada día. Ahora, ¿por qué Rihanna y Shakira? Por lo mismo. Una americana, inglés, y Shakira, la artista más importante del mundo español, hoy por hoy, sin duda. Una monstrua. Entonces, pero desde ahora le dicen, trabajen, bájense,
claro.
Que ustedes tienen que estar a la altura. Pero antes de irnos al cambio, porque ya está Richard Medina por aquí, ¿verdad? Y faltan los datos de la profe Jenny.
Datos sobre
de la carrera.
Tendencia mega rápida.
Sí.
Bueno, ayer fueron los premios platinos, que son donde se celebra todo el mundo audiovisual iberoamericano, y triunfaron muchas grandes películas y series, entre ellas 100 años de soledad, La habitación de al lado de Pedro Almodóvar, y la película que ganó en los Oscar como mejor película extranjera.
Y no había Pedro Páramo. ¿Qué premio ganó Pedro Páramo?
No me acuerdo ahora mismo, pero sí,
ganó. Sí, porque chequeé. Creo que Pedro Páramo ganó algo.
Sí, ganó.
Pero eso es bueno, ganó. Que reconozcan algo en base a 100 años de soledad.
Mejor dirección de arte.
Ah, claro. Y algo de Pedro Páramo, que también es la obra de un exponente de alto nivel del realismo mágico latinoamericano y parte del boom latinoamericano que marcó el mundo de la novelística, de la novela. En el mundo entero. Juan Rulfo, Pedro Páramo. Sí, señor. Vamos a ver, hábleme usted. ¿Es posible eso que yo leí? ¿Será verdad o es inteligencia artificial?
¿De qué?
¿Es contenido creado por inteligencia artificial? Una carrera de espermatozoides.
Oh, eso fue muy real.
Muy real. Fue maravillosa.
Quisiera decirle que fue inteligencia artificial.
Y fue súper intensa y soldado.
Y fue inteligencia. Miren, señores, es maravillosa porque se habló de, era para tener la visibilidad de la poca fertilidad masculina que se está haciendo. Bueno, entonces tenía un objeto, sí, al tras, claro, hablar no de fue eso. Un invento. No, fue un joven de 20 años que ganó allá en Tristan Milker, de 20 años allá en Los Ángeles. Pero se recaudaron 1.5 millones de pesos en esta carrera que se siguió microscópicamente. Era a través de visores microscópicos que se veía como el recorrido que tiene que hacer un espermatozoide. Así y ahí vemos la carrera de Trister que va corriendo. Él va en la segunda, ahí van en una rotonda hasta que deciden salir de ahí. Van a correr los fanáticos y arranca el espermatozoide. El de Tristan Valante y sigue caminando. Sí,
lo interesante de esto fue que sí. Había una rivalidad de universidades. Sí. Era un tema, o sea, fueron las mentes maestras fueron jóvenes universitarios. Sí, claro. Entonces, la competencia se dividió entre un joven de la USC,
míralo ahí,
que es la Universidad del Sur de Carolina, y un joven de la UCLA, que es la otra universidad de Carolina. Entonces, había un tema también de rivalidades de universidades.
Pero fue en Los Ángeles.
En Los Ángeles. Claro. Sí. Y por eso el evento creció tanto, porque se empezaron a anotar a favor y en contra de universidades. Y eventualmente.
¿Y las apuestas?
Llegó el tema también de las apuestas.
En las universidades gringas pasa de todo.
Pero y dígame claro, la tecnología, la mecánica.
Seguía a través, fíjense que saben eso.
Tubos,
tubos. Exacto, porque era como el recorrido que se tiene que hacer.
¿Y cómo vertían el líquido seminal?
Yo no
el
semen.
Lo dejan
llegaron con su pote.
Lo dejan con una.
Con su potecito y entregaron y el
pero
técnico.
En
el camerino.
La muestra tuvo que haber sido.
El atleta caliente detrás.
Es decir, yo te entrego como cuando tú vas al laboratorio de referencia.
Al banco de esperma.
Y te dan tu potecito para la orina o para las heces fecales.
Exacto.
Y entonces ellos...
Tres aleluya y vamos a correr.
Pero tengo una pregunta.
Yo lo único que no sé es cómo ellos diferenciaban todo.
No, yo tengo una pregunta.
Claro, porque cada uno se seguía, era microscópicamente, porque fíjense que hay esos cortes de cámara. Esa fue la final.
Una sola carrera.
Esa fue la final. Mira la carrera, mira dónde van los otros por la segunda. Segunda curva y los primeros van en la primera curva, o sea, eso iban un poquito
y
más lento.
Ganó un joven que es de descendencia dominicana.
Qué
eso.
Cosa, ¿eh?
Exacto.
Qué sorpresa.
La pregunta del millón.
Plátano Power
está ahí. Y una pregunta, cuando ganó, ¿le levantaron la mano?
Claro, sí, y un trofeo.
Y le dieron un trofeo.
La pregunta es, ¿dónde
tiene un trofeo?
Al espermatozoide que llegó primero.
Ah, bueno, él levantó un trofeo.
Lo llevaron al podio, lo llevaron.
Pero una pregunta, don Charlie.
No, pero esto no tiene nada.
Sí.
Con el fin de la competencia, ya hablamos de que tiene que ser fresco, de que tiene que ser ahí mismo en el camerino.
Ay, Dios.
La producción de ese evento, ¿qué materiales físicos le proporcionó a los atletas?
Ay.
Hay que preguntar.
El potecito.
No. Le dio un pote.
Y el libro de Jenny Aquino.
Ah,
el libro de Jenny Aquino, más
Él se llevó un trofeo dorado y $10,000.
Sí,
señores, ya esa bueno.
Por haber ganado.
Este ahí, programa, Charlie.
A lo
este
ahí.
Programa mira. Debe seguir. Un saludo a Arturo Arbaje.
La de la izquierda lo ayudó.
Que anda por ahí.
Me imagino.
Richard Medina en breve, pero antes estará con nosotros la magia de Jenny Aquino, en este caso en su rol de la profe Jenny. You and I, we're like diamonds in the sky. You're
Mediodía con Mariotti, y compañía. Inteligente, alegre, efervescente, chispeante, burbujeante. No es un 7-Up, no es un Sprite, no es champán. Es Jenny Aquino.
Miren qué cosa preciosa.
Hoy es un día muy importante en la ciudad cultural de España, de Salamanca. ¿Por qué? Porque se celebra el Lunes de Agua. Les voy a contar que el 12 de noviembre de 1543, el Felipe II iba a casarse con María Manuela de Portugal. Pasó por Salamanca y se dio el desmadre. Vio que había mucho pecado, mucha alegría, porque los jóvenes, que en ese momento Salamanca contaba con 8.000 estudiantes, mientras Madrid contaba con 11.000, era la ciudad del pecado. Quedó tan horrorizado con eso que dijo que a partir de ahí sacó un edicto obligando a las prostitutas a salir de Salamanca durante toda la cuaresma. ¿Por qué? Porque se entendía que había demasiado pecado y tenía que guardarse esos días. Pues se empezó a vigilar y cada lunes siguiente, después de Semana Santa, se hacía el Lunes de Agua, que era que todo se paraba. El padre Lucas, que por el corillo de los muchachos empezaron a cambiarle el nombre por padre Putas, y era que el padre levantaba el edicto, que ya las prostitutas podían volver a Salamanca luego de terminada la cuaresma y la Semana Santa, y una semana después, hoy es un día festivo. Esto se ha convertido en el desmadre de Salamanca y fue conocido, en un momento fue prohibido, pero ha cambiado con los años. Con los años se convierte el Lunes de Aguas en el lunes familiar. Hoy es un día de compartir en picnic en el lugar que se esperaban, esos estudiantes, a las prostitutas que vinieran para retornar a la ciudad en ese momento. Y hoy es una fiesta familiar en la cual amigos, familias se comparten, se sientan en un picnic a la orilla del río Tormes para celebrar este acontecimiento que se hace desde 1543. Hoy, desde el 2020, fue considerado, hoy es un día de Atueto allá en Salamanca y también es fiesta de interés turístico. ¿Por qué? Porque hoy, Lunes de Agua, todo el mundo va a disfrutar del picnic de hoy, que comenzó como una fiesta para excluir y darle recibimiento a las prostitutas.
¿Qué hombre más aburrido ese? ¿Felipe qué?
Segundo.
La ciudad, entonces Salamanca fue la primera ciudad del pecado.
Sí, le consideraban porque todos los estudiantes iban para allá, imagínate todos. O sea, allá estaba el desmadre.
Y usted, Azul, rápidamente, digamos, ¿qué tenemos?
Rápidamente, aquel productor que ustedes no saben, que es el responsable de muchas de esas canciones desde hace 15 años ya que llevan sonando, es nada más y nada menos que Benny Blanco. Ese productor
compositor de Serena.
Exacto. Que muchos lo conocen como productor musical, que productor musical es ese guía técnico en la sala de producción musical que lleva a que esa idea de ese músico sea realidad. Pues en este caso, él siempre ha estado de bajo perfil, pero ¿qué pasa? ¿Por qué está sonando mucho últimamente? Pues ya lo dijo Carlos. Al ser el comprometido de Selena Gómez, ha salido en bastantes redes sociales de cómo se conocieron estas dos personas y además sacaron un álbum juntos, el cual se llama I Said I Love You First. No, dije que te amo primero. En el cual tiene toda la producción musical y composición de ambos en unísono con algunos otros artistas. Y lógicamente lo que viene de un álbum como este es todo el media tour. Entonces la gente está muy interesada en ver cómo se conocieron. Un poquito más de chisme, el pica pica. Cómo se conocieron a nivel musical y demás de todo lo que tiene que ver con este tema. Ahora, yo ya mencioné que es el responsable o ha estado parte de esas canciones desde hace 15 años, éxitos. ¿Cuáles son algunos de estos? Bueno, nada más y nada menos que California Girl de Katy Perry. California Girls, él fue coproductor y co-compositor en todo lo que tiene que ver esta canción. También TikTok de Kesha. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Got my classes, I'm
at the door. Como P. Diddy.
I'm gonna hit the city. No, ahí no había eso.
Sigue, mi amor.
También había una
otra más,
la de Diamond, de Rihanna.
Ah, sí, Shine bright like a diamond. Ay, sí, esa sí. Sí.
Con el Sheeran colabora mucho.
Exactamente. Ya yo lo dijo, Shine bright like a diamond. En la que él también coprodujo y estuvo en toda parte de composición. Asimismo está la canción de Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello.
Ah, sí.
Antes de que ellos fueran pareja, incluso. O esa fue la canción.
Él que fue que los unió.
Incitó ese pica pica que había detrás de esto. Circus de Britney Spears. Y así sigue la lista.
Pero cántamelas todas.
Bueno, es que esas ya
no
yo
se las sabe.
No me las sé de todo así de cabeza, okay. La letra. Pero a mí me encantan todas las que mencioné y todos los artistas con los que ha colaborado. O sea que ya usted sabe.
Gracias.
Benny Blanco.
Miren, señores, ahora llega la parte seria de este programa. Sí. La parte de concepto. Porque este programa está lleno de gente sin concepto.
¡Wow!
Pero no vinieron hoy.
De la Meca, ni es de Medina, es buen cristiano. Nada de musulmán, cree en Dios y las ciencias. Voló de Harvard y cayó aquí con ustedes, Richard Medina.
Anda pa'l carajo, Richard Medina. Preséntelo usted porque Richard.
Vamos a hablar con Richard, el hombre que
Richard
viene
en modo cuerda.
Directamente desde la Meca. Él llegó de Boston, pero en Boston no lo quieren. Con ustedes, Richard Medina. Un aplauso para Richard.
Es un placer estar por aquí. Yo lo voy a tratar suave también.
Qué bueno.
Ambiente deportivo, yo sé que.
¿De qué equipo tú eres en el baloncesto?
Yo soy de los Lakers.
Ah, pero tú perdiste.
Bueno,
lo que pasa es que él es anti-Lebron, es hater, ¿eh?
Sí. Ah, tú eres anti-Lebron.
O sea, sí. El odio el vence en su corazón.
Está como mi papá es así mismo.
Pero es complicado pero porque él es de los Lakers, pero él estudió en Boston.
Yo no, nunca fui de los Celtics.
Difícil.
Nunca.
Por eso lo odio. Yo tampoco, yo nunca fui.
Nunca fui
Celtics. No, pero usted no estudió allá.
Bueno, sí, él estudió en Harvard, que está en una esquina.
Exacto, yo no sé cómo no lo sacaron a palo.
Dos o tres veces al Garden. A ver a vos.
La humildad.
Ah, tú fuiste al Garden a apoyar otro equipo que no fue.
Sí. A verlo.
Porque era la cultura general.
Sí, un espectáculo.
Era al lado wow. Que estaba.
Wow. ¿En qué época? En la época que estaba Garnett.
No. Ahí estaba.
Paul Pierce, Rondo.
No. Estaba Rondo.
Ajá.
Ya realizó. Ya
creo
después.
Que Horford estaba ahí todavía.
¿Qué
ya había llegado.
¿Qué año era?
2016, 2017.
Horford andaba.
Sí, ya lo había llegado.
Ya Horford había llegado.
Y sí. Yo soy yanquista. Y metí las veces que fui al
tipo estaba fuera de control en Boston.
Fui a ver a los Yankees. Incluso Alex Rodríguez dio un jonrón y después David Ortiz dio un jonrón el último juego que yo fui allá.
Tú eres un dichoso de la vida.
Que está vivo.
Que está vivo. Mira, Richard, y vamos a la economía. Vamos al mundo dominicano. ¿Qué dice este genio Richard Medina? ¿Con qué nos traes para la audiencia y para nosotros?
Bueno, era una actualización sobre lo que sucede en el mundo. Yo creo que hay mucha convulsión.
Sí, mucha, demasiado.
No solamente con Estados Unidos, China y su guerra comercial, sino también con el conflicto ya que creo que está escalando a nivel bélico entre India y Pakistán.
Qué vaina, Conflicto, se complica. Conflicto eterno.
Sí, la cachemira india, pakistaní siempre está ahí. Eso tiene que ver más que nada con la partición del subcontinente indio que hicieron los británicos hace así casi es. 80 años, ¿no? En el 47.
Bueno, comenzó atrás. Si te vas a la historia, esa repartición, tú la sitúas. El tema de África, Medio Oriente, es sí, gran parte una así. Culpa de Inglaterra, Imperio Decadente, Francia, Alemania. Italia, los Países Bajos, los países que se cogieron África para sí, para ellos. Todas esas fronteras se las inventaron los franceses y los ingleses. En el caso de la India,
Posindependencia, Mahatma Gandhi, Congreso Nacional Africano, Partido Nacional, Congreso Nacional Indio, qué sé yo cómo era que se llamaba. Fronteras que las pusieron los ingleses prácticamente en el papel.
Así es, así es. Inclusive ellos cuando dividen ese subcontinente, tenía varios principados, como se le llamaba, tienen dos Pakistán, Pakistán del Este y del Oeste.
Así es.
Y el Pakistán del Oeste termina siendo, ¿cómo se llama?
Bangladesh.
Y
quedan en el...
Lejísimo.
O sea, uno se mete hacia Irak, Irán, y el otro se mete hacia el Pacífico entero.
Y hablando un poquito de esa...
Y frente al Índico. Queda frente al Índico.
Lejísimo. Un poquito sobre lo que hicieron los franceses e ingleses en Medio Oriente. Antes de ellos hacer esas divisiones ahí de todos estos países de Medio Oriente, quien mejor manejó todo respetando los liderazgos tribales, ¿usted sabe quién fue? Los otomanos.
Sí, claro. Así es. No, real.
Que
real.
Ahora esa división de Siria que se quiere hacer entre los kurdos al norte, islámicos fundamentalistas en el centro y drusos al sur, los otomanos tenían unas divisiones administrativas que le daban cierta autonomía a cada una de esas tribus y funcionaba y era parecido a eso.
No, los otomanos tuvieron la grandeza de la no imposición y por eso perduraron 800 años.
Sí. Igual en Irak.
Hasta el 1916. Fíjate que, bueno, Galípoli, Primera Guerra Mundial, se fueron contra Inglaterra, el desastre de Galípoli, pero los otomanos, por ejemplo, España, tú buscas, y no, nunca se intentó, o sea, los otomanos nunca dijeron, tú tienes que ser musulmán a la buena o a la mala.
No hubo un barrido cultural.
Tú tienes que ser del Islam a la buena o a la mala. Así el es. Caso de Hungría, el caso de Bulgaria, el caso de Valaquia, que era Valaquia del Vlad el Drácula y todo eso. No, ustedes son católicos, yo no tengo problemas.
Sirvan, ¿no?
Pero mientras me respeten y respeten la autoridad y paguen los impuestos, ustedes no tienen problema conmigo. 800 años.
Yo creo que esa fue la última vez en el 16 que el Medio Oriente tuvo relativa calma.
Sí, prácticamente.
Sí. Prácticamente. Desde ese momento, más de 100,
casi. Pero ahí los otomanos dieron una lección. Que es bueno que estemos claros que dieron una lección. En el caso de los ingleses y los franceses, eso que se está viviendo en la India hoy tiene que ver esencialmente de cómo los ingleses, para finalmente salir de la India con el último, ¿cómo era que se llamaba? El familia de la reina que fue, era mentor del virrey de la India, que fue mentor de Carlos. Fue el mentor de el hoy príncipe de Carlos de Inglaterra. Sí. El tío famosísimo, Marlborough, Lord, qué sé yo, qué vaina. Mountbatten, Lord Mountbatten, que fue oficial marino, fue un hombre, un héroe de guerra también. Mountbatten, esos tigres se sentaron, hicieron lo mismito que hicieron los franceses y los ingleses en el Medio Oriente y estamos pagando hoy las consecuencias. Eso hicieron en la India. Eso mismo.
Totalmente de acuerdo.
¿Y cómo va el conflicto?
Bueno, hay una zona que se llama la Cachemira. Sí, que claro. Hay unas líneas que se con una especie de tratado de cese al fuego se firmó hace casi 60 años. Lo último que hemos visto es que el gobierno de Pakistán entiende que por la retórica del gobierno indio hay un escalamiento y probablemente va a haber una incursión militar. Eso puede traer complicaciones no solamente para Pakistán, sino también para la Cachemira india, porque ahí hay una cierta minoría muy grande que es musulmán. Entonces, ese grupo de gente que vive ahí, que vive en paz con los indios, que trabaja, que hace vida, pues entonces se va también a sentir golpeada. Y eso va a complicar no solamente la región para Pakistán, sino para la India.
¿Cuántas guerras van ya?
¿Entre van? Ellos.
Sí, claro.
La tercera, yo creo.
Creo que la tercera. El 71, van como tres. Sí, van tres. Porque,
en 90, 99 hubo
uno. Claro. Porque después de la independencia de la India, ¿verdad? Finalmente, más o menos de manera pacífica, se produjo el tema del Pakistán del Este, Pakistán del...
Pero murieron
sí, pero,
más de 6 millones de personas en ese desplazamiento.
Matanzas. Básicamente era una guerra civil como no declarada. Era lo que más o menos...
Y religiosa.
Y religiosa. Era, claro, era religiosa. Pero van tres con esta. ¿Y en qué momento se produce tú?
Sí, hay notar que a nivel de comercio hay poco comercio entre India y Pakistán, menos de 500 millones de dólares. Nosotros hacemos relativamente mucho comercio con India, algunos 300 millones. Y
sí, más República que nada, Dominicana sí.
Con India, con Pakistán no, con Pakistán es menos de 4 millones. Y con India el comercio más que nada, ellos nos venden ciertos reactivos de medicamentos o medicamentos sí. terminados. Recordemos que la industria india de medicamentos es muy famosa por producir más que nada medicamentos genéricos, sí, medicinas sí, claro. genéricas. Entonces yo creo que por ahí no habría afectación. Sí, China, que también tiene un pedazo en no, la Cachemira y hace frontera
en los Himalayas.
En los Himalayas, pues, está preocupada porque eso le va a afectar también. Lo último que vi es que India estuvo sacando más agua de la avisada de unas presas que tiene y que están aumentando el caudal de los ríos que van hacia Pakistán.
¿Por qué?
Es una especie de represalia que le están haciendo.
A Pakistán.
A Pakistán. A Pakistán.
¿Le están metiendo?
Más agua de la que esperaban sin avisar y por lo tanto el flujo del río ha ido subiendo.
Inundaciones.
Y no puede generar inundaciones. Es para que usted vea lo complejo que está la geopolítica, que el manejo de ríos y de presas
influye ahora.
Influye en respuesta a elementos militares o elementos de terrorismo, porque fue un ataque terrorista.
¿Y qué rol asumirá China ahí? Porque China y la India tienen muchas tensiones, pero aplacan sus demonios en la mesa de los BRICS.
Sí.
¿Qué tú prevés ahí?
Mira, yo creo que China lo que no quiere es un conflicto ahí arriba, porque indirectamente le puede afectar, y más que nada puede afectar ciertos ríos que son comunes a esa región, lo cual China obviamente es algo que trata de evitar. En el caso de India, creo que va a tratar de evitar un fortalecimiento del lazo que hay entre Pakistán y China, que ha ido fortaleciéndose los últimos sí, claro. años. Y desde el punto de vista de Pakistán, ellos van a tratar de usar su diplomacia y de comprarle más bienes a China con el objetivo de que no se produzca ese acercamiento entre China e India. Veo muy difícil que China e India tengan una relación muy cordial en el largo plazo por las tensiones de fronteras que tienen y también por las tensiones sobre varios ríos que están hacia la parte noroeste de la India y que hace frontera con China.
Este programa tiene de todo. Como en botica. Esta es una quincallería del mundo digital y de los medios tradicionales, porque salimos por Rumba 98.5 como emisora matriz. Miren, señores, mañana otra vez estaremos con ustedes. Un aplauso a Richard Medina por traernos un tema de tanta actualidad, de tanta actualidad. ¡Qué mundo estamos viviendo! Pero es mejor estar vivo que muerto. ¿Están de acuerdo?
Sí, sí.
Así es.
Nos vemos mañana. Si Dios quiere.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.